Hemos invitado a Verónica López, quien estudió ciencias políticas, pero se especializó precisamente en el armado del asociativismo social en sectores de Salta, muy golpeados por el clientelismo y la corrupción, y organizó, bueno, con toda la gente de allí, un esquema de cooperativismo, economía social, fundado en los principios de la economía de comunión, que ha sido muy innovador. Además, forma parte del movimiento de políticos por la unidad y interactúa con distintos sectores, tanto de gobiernos como del sector privado. ¿Cómo estás, Verónica? Un gusto tenerte aquí en Radio María Argentina.
Muchísimas gracias por esta comunicación. Muy buenos días a los dos, a Florencia y Javier. Muchas gracias por
Buen día,
comunicarnos.
Vero.
Buen día.
Gracias a vos, Verónica. ¿Cómo está? ¿Estás en Salta en este momento?
Sí, estoy en Salta Capital haciendo la cuarentena en mi casa, pero muy conectada en las redes con todo este planteo que ustedes acaban de mencionar. Así que bastante desesperada porque necesitamos salir al encuentro de varias situaciones que se están desarrollando. Y bueno, sí, con un día de sol espléndido, ya asomándonos a la terminación de un otoño, ¿no? Que estamos transitando.
Bien, Verónica, la primera pregunta es esta, ¿no? Si puede ser efectivamente como el Papa alumbra el cooperativismo una opción al sistema capitalista.
Claro que sí, nosotros, bueno, yo por lo menos hace muchos años que vengo desde la doctrina social de la Iglesia en primera persona, intentando reformar y meter, digamos, asomar las heridas de este sistema capitalista que produce tanta desigualdad y sobre todo en América Latina y fundamentalmente acá en el norte de la provincia de Salta. Entonces, hemos encontrado en el asociativismo, en las comunidades de los pueblos originarios, en las cooperativas como tal, como empresas, nosotros le llamamos a las cooperativas, hemos innovado en empresas sociales, que tiene el sistema de empresa como tal, pero los principios que la inspiran conlleva a tener un control democrático de los miembros, es decir, para pertenecer a esa empresa no hace falta, digamos, una serie de requisitos de inversión de capital, sino que también uno no solamente ingresa a través del sistema financiero y de la inversión que hace, sino también con sus habilidades, capacidades, dones y talentos. Que en situaciones de tanta vulnerabilidad como la que vivimos hoy en día, eso es fundamental para ir incorporándose a una lógica de trabajo donde lo que vale justamente es el trabajo y no la especulación financiera. Esa construcción del cooperativismo, del asociativismo, se sostiene hoy en día en una lógica de economía que es la economía social y solidaria, que nosotros hemos ido incorporando esta perspectiva de la doctrina social de la Iglesia y en el caso nuestro fundamentalmente de la doctrina de la fraternidad y economía de comunión, ¿no? Que nos han dado muy
Bien.
buenos resultados para armar una red de comercialización en esta economía social y solidaria que no compite con el sistema capitalismo, sino lo que hace es abrir las puertas para mostrar que este modelo es posible.
Bien. Verónica, perdóname, Flor, yo antes de que sigamos, me gustaría que nos ayudes a responder. Hay una oyente que plantea, Sabina, de Luzarreta, dice: Buen día, no comparto la mirada de que el sistema capitalista excluye a muchos. Por el contrario, los países con sistema capitalista son los países que menos pobres y pobreza tienen. En cambio, los países socialistas son los que generan más pobreza y los que más pobres tienen. En primer lugar, Sabina, no estamos ponderando el socialismo ni el sistema socialista ni marxista. Estamos ponderando el cooperativismo. Pero me gustaría, Verónica, que nos ayudes a responder acerca de las verdaderas heridas reales que al menos está abriendo el capitalismo desde hace muchos años en todo el mundo, y particularmente en la Argentina y en el norte argentino.
Sí. Bueno, la idea nuestra y fundamentalmente los que participamos en esta construcción colectiva de esta nueva economía que va surgiendo como sistema también, porque no es estar en contra del capitalismo. Lo que pasa es que lo que nosotros vamos viendo es que el capitalismo depende mucho del recurso financiero y económico y va generando una gran concentración económica en pocas manos, ¿no? Entonces, hay grandes sectores, no sé si ustedes pueden ver, digamos, la India, que se ha ido incorporando un sistema internacional capitalista por fuera y que tiene grandes niveles de desigualdad y de pobreza. El COVID lo que ha hecho es manifestar, digamos, este sistema de desigualdad fundamentalmente. Entonces, el desempleo que está generando, las desigualdades en términos de decisiones, la incorporación a los mercados. Está generando un desabastecimiento de los sistemas tradicionales de gestión de las empresas y de comercio internacional, que lo que hace que empecemos a, ayer me reía mucho porque, bueno, Argentina empieza también a validar, digamos, su información, su sistema de vacunas, su investigación de mercado en un sistema tan desigualdad donde solamente dos países en el mundo antes lo desarrollaban. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos frente a al emergente de un sistema económico, no solamente económico, social, político, que está mostrando que el mundo no son tres o cuatro países, sino que hay un mundo interdependiente donde todos tenemos que colaborar en común unidad hacia ese mundo, ¿no? Entonces, los sistemas cooperativistas y el asociativismo, lo que ha marcado es el acceso a los derechos, al derecho al trabajo y al derecho a una vida digna de grandes sectores de la población que estaban excluidos del propio sistema. Por ejemplo, nosotros acá en el norte tenemos un 42% de trabajo de desempleo tanto en Orán como en Tartagal, donde personas que entre 38 y 48 años en el transcurso de toda su vida nunca han accedido a un trabajo digno ni nunca han podido trabajar si no es a través de un sistema de subsidios, de ingresos reales a través de un subsidio. Entonces, eso ha marcado que, y ahí en el norte, por ejemplo, ha estado YPF, que es una gran concentradora de generación de empleo y de trabajo y de la economía del lugar, pero la concentración de los empleados y de la generación del trabajo genuino ha erradicado al 80% de la población originaria de la zona, donde nunca pudo acceder a ese trabajo digno. Y fueron erradicando las propias economías locales, los sistemas de trabajo, la armonía con el medio ambiente, ¿no? Y la desigualdad hoy en día hace que el 80% del trabajo en el norte sea un trabajo en negro. Entonces, tenemos que avizorar un nuevo sistema económico que permita generar creativamente y co-crear, como dice el Papa Francisco, ya no en un sistema piramidal de mando y obediencia de empresas y de sistemas de gobierno, sino en un poliedro, ¿no? Donde podamos entender que la economía no solamente la pueden generar los que saben, los que pueden o los que tienen, sino que la economía las tenemos que generar entre todos, porque todos merecemos ese sistema de trabajo y el acceso a los derechos a un trabajo digno.
Exactamente. Pero básicamente, porque hay mucha gente que escucha hablar de esto recién ahora o surge todo esto después de una crisis, no se habla todo el tiempo de este tipo de economía. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona? En dos o tres palabras para que los que lo escuchan por primera vez digan, ah, es así, a ver.
Bueno, tanto la cooperativa como las asociaciones intermedias, como las comunidades que están trabajando en esta lógica de trabajo y bajo el sistema de economía social y solidaria, construyen, digamos, se ponen de acuerdo para organizarse a través de alguna empresa, ¿no? Solidariamente, todos están en un mismo plano de igualdad, tienen un objetivo concreto, que es la producción de un bien o un insumo o un servicio, hacen el mismo sistema que haría cualquier otra empresa para validar y ver si el mercado va a poder comprar el insumo o el servicio o el producto que ellos van a fabricar, producir o servir. Hay un control democrático de los miembros, todos construyen a través del consenso las decisiones que va a tomar la empresa. Hay la misma participación económica de los miembros de la empresa, no hay categorías de socios y de empleados, sino que todos tienen un mismo plano de igualdad dentro de la empresa. Invierten parte de sus ingresos y de las ganancias en la formación, educación de sus miembros, en una nueva cultura, que es una nueva cultura solidaria, fraterna, y que tiene en cuenta no solamente a los socios, sino también a la comunidad. Interactúan con la comunidad también a partir de sus problemáticas, y ayudan no solamente a través del concepto de responsabilidad social empresaria, sino también a través del concepto de una competencia genuina, digamos, con los demás miembros de otras empresas. No compiten salvajemente, digamos, en el precio en el mercado, sino que tratan de buscar un precio justo, accesible a la comunidad, para que esa comunidad pueda acceder a los beneficios de los productos y los servicios que brindan. Y también, fundamentalmente, se asocian en entramados productivos entre las distintas empresas de la economía social, donde se arma de tal manera que puedan consumir productos locales, no están abiertos al mundo, por supuesto, y en este mercado de la interdependencia, pero tratan de consumir, digamos, productos y hacer un clúster donde los insumos y los productos se compren y se venden entre las mismas empresas para poder beneficiar en la producción y el mercado local. Eso es más o menos el funcionamiento. Hay una red que estamos consolidando a nivel nacional y fundamentalmente en la provincia de Salta. Estamos armando una red de economía social donde los vamos armando a partir de los barrios y de los emergentes y de las problemáticas, ¿no? Donde se va reconociendo la problemática, el mercado local del barrio en el que viven, cuáles son los insumos y servicios que se necesitan, y a partir de eso, de un estudio de mercado y de la sensibilidad y la necesidad que tiene ese barrio, se van armando como empresitas locales para satisfacer esas necesidades, y eso se va ampliando con los demás barrios y se va haciendo, digamos, una red solidaria.
Bien. Flor, tenemos un par de mensajes más. ¿Querés compartirlos? Así los puede escuchar Verónica también.
Sí, Hernán, soy de Villa Constitución, Santa Fe. Les cuento que soy asociado a una cooperativa de trabajo. Ante el problema de vivienda de muchos asociados, en una asamblea votamos y decidimos la compra de un campo. Realizamos el loteo del mismo y al día de hoy cada uno tiene un lote de su propiedad. Muchos ya comenzaron a edificar sus viviendas. Un sueño hecho realidad que individualmente es inalcanzable. Se hizo realidad por haberlo hecho de manera colectiva. Ángeles, soy de Rincón, Santa Fe. Continúo con este mensajito. Soy de Rincón, Santa Fe. Estoy de acuerdo y convencida en que lo único que puede salvar a la humanidad es el cooperativismo. En mi vida laboral tuve la gran fortuna de trabajar durante 34 años en una cooperativa de seguros. He podido vivir el espíritu y el desarrollo del cooperativismo, claro que con inspiración en la pampa gringa. No creo que haya mejor propuesta que el cooperativismo, donde los esfuerzos, la producción y el reparto equitativo de las ganancias. Es real. Que el Señor bendiga este espacio tan útil para la sociedad. Bueno, y así tenemos varios mensajitos.
O sea, vamos a seguir compartiendo.
Es la lógica.
Sí, Verónica.
Sí, perdón.
Sí, no, te queríamos compartir un poco lo que dicen los oyentes y preguntarte a vos también, ¿no? Estos casos en los que te ha tocado participar.
Bueno, es el planteo de los dos oyentes y la realidad de los dos oyentes muy importante, es porque el trasfondo de la del cooperativismo y de la economía social y solidaria es pasar del individualismo a lo colectivo, al uso común de los bienes, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en el norte hemos desarrollado muchísimas cooperativas y grupos asociativos y comunidades de pueblos originarios que han entrado en la lógica de producción, pero hay una fábrica de ladrillos ecológicos que hoy en día en realidad está produciendo para fabricar viviendas económicas y para terminaciones de edificios de espacios públicos, que nunca hubiera sido posible el acceso a viviendas de un sector importante de la sociedad si no tenía acceso a ese beneficio de la construcción de esas viviendas económicas a partir de los ladrillos ecológicos y de la fabricación de los mismos a partir de los miembros de la cooperativa, ¿no? Hace una opción, se centralizan en la ayuda social, que no solamente favorece a los miembros de la cooperativa o de la asociación, sino que también impactan en beneficio de la comunidad. Ese es un aspecto súper importante. Después, por ejemplo, hay el entramado de la red de cooperativas textiles, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Salta estamos muy lejos de los centros de producción de telas. Y lo más fácil era que cada cooperativa pudiera comprar telas en Buenos Aires con un costo altísimo para cada una, y ese producto hacía que no pudieran competir en el mercado por el precio tan alto del insumo. Entonces se asociaron en las redes de cooperativas y hoy en día hacen compras comunitarias. Tienen dos o tres proveedores de los cuales ellos se ponen de acuerdo una vez al año o dos veces al año y compran a los proveedores de Buenos Aires, pero de forma comunitaria, cosa que el costo es mucho más bajo. ¿Y eso en qué impacta? En que la producción de ese bien o de ese servicio es mucho menor y el valor del producto terminado también es menor a un precio justo para beneficiar a un gran sector de la sociedad que no podía acceder a uniformes de ropa blanca, y en este caso hoy en día están fabricando también barbijos, ¿no? Donde compiten con una mercadería que antes podía. Digo, son estas cuestiones que llevan su tiempo. La economía, digamos, el cooperativismo y el asociativismo no es de un día para el otro, hay que trabajar mucho sobre los intereses particulares, no se trata de negociar sino de generar consensos, de muchas luchas personales también por vencer el sistema que nos implica el extremo, digamos, del liberalismo, que es la competencia ultranza. Y bueno, es un grande poder entramar, ¿no? Poder entramar. Nosotros le llamamos a este sistema el entramado, porque entramamos personas diferentes de distintos sectores sociales, de distintas culturas, que van venciendo su individualismo personal y su propia forma de ver cómo tiene que funcionar la economía para ponerse en común con otro y ver cuáles son los dones y talentos que cada uno puede aportar. Y ahí surge una cosa totalmente distinta, que es un sistema de trabajo donde está centrado, por supuesto hay dificultades y muchas situaciones de contexto de la economía que dificulta su funcionamiento, pero donde está puesto en la calidad de vida, en la felicidad, en la solidaridad, ¿no? Y en el ser parte de una misma comunidad. Y bueno, va dando resultados. El otro día me reía porque hay una cooperativa acá de Salta que es experta en diseño, y ellos han fabricado diseños de tanto de muebles como de anteojos de madera muy, muy interesantes, pero se han asociado con una comunidad de pueblos originarios que está en el norte de la provincia, y que con los desechos de madera que salen de la zona, esta cooperativa de Salta hace el diseño y la comunidad de pueblos originarios de Misión Chaqueña hace el lente con la capacitación que recibió de esta cooperativa de Salta, y hoy en día el que compra el producto sabe que está comprando un producto de un entramado productivo donde está beneficiando y él es el único ingreso que tiene esa comunidad, ¿no?, de pueblos originarios.
Mira vos, qué interesante.
Claro.
Sí, además, Verónica, bueno, es, perdóname.
Sí.
Sí, no, se está dando esto de que los trabajos y servicios que son necesarios, por ejemplo, para la ecología, el reciclado, el uso de materiales y el manejo de materiales, la recuperación de materiales que a veces nadie hace, lo están haciendo personas que son pobres y que se nuclean en torno a una cooperativa, ¿no? Porque claro, a veces hay trabajos que no dan para los grandes números que pretenden algunas empresas, pero sí para el trabajo cooperativo.
Y sí, lamentablemente yo siempre digo, ¿no? El ejemplo más claro del reciclado y de la basura lo están dando la mayoría de los movimientos sociales en distintos puntos del país, ¿no? Que son los que separan la basura y destinan esos productos a un bien económico o al desecho o a cuidar el medio ambiente. Pero esas cooperativas que hoy en día están subsistiendo gracias al reciclado, tenemos que ayudarnos todos a dar la vuelta, que también la comunidad la piense y la siente como tal, ¿no? Porque no puede ser que el espacio de la pobreza sea el que recicla la basura. Claro. Entonces, esa es una de las desigualdades más grandes. Y falta el empoderamiento y el reconocimiento y la concientización de la sociedad toda, ¿no? Nosotros con respecto al medio ambiente necesitamos volver al uso común de los bienes, a entender que los árboles, que la basura, que es todo parte de nuestra comunidad. Y no es el basurero el que nos lleva la basura y el que se tiene que encargar solamente de reciclar, sino que también nosotros mismos, en nuestras casas, deberíamos tener la capacidad de poder separar la basura, de reciclar, de hacer compostaje, porque si no, esas cooperativas que vos decís y que se dedican, digamos, que son muchas de que pertenecen a movimientos sociales o personas sin trabajo, son cooperativas emergentes de sistemas residuales, es decir, de descarte, ¿no?
Claro.
No de inclusión,
claro.
No de una vida digna, no de calidad de trabajo, ¿no? Entonces, es esa desigualdad, es por lo que nosotros, bueno, yo he sido directora de Economía Social muchos años acá en Salta, es la que deberíamos modificar todos, ¿no? Es como dice el Papa Francisco de Laudato Si, es nuestra casa común, entonces, qué sé yo, sí.
Pero tenemos un montón de preguntas, así que vamos a ir tratando de que entren todas hasta las 10:30. ¿Por qué, si está probado que esto funciona y que trae múltiples beneficios para toda la sociedad, dando dignidad y trabajo, no es algo común entre nosotros? ¿No es algo que funcione y que esté aceptado, digamos, por siempre?
Sí. Bueno, es una cultura que hay que transformar, ¿no? Es una cultura donde cada uno de nosotros debe decidir adherir a ella. Por ejemplo, en Santa Fe es el paradigma del sistema cooperativo. Nosotros en Salta no tenemos esa cultura cooperativa, por ejemplo. Entonces me siento muy identificada con la pregunta de la persona que la hizo. Pero a medida que vamos haciendo el camino de concientización y de poner en común nuestros dones y talentos, eso va haciendo un camino solito. Y por otro lado, hay una palabra que a mí no me gusta decirla mucho porque confunde, pero que es que no somos emprendedores, sino tenemos una cultura emprendedora, tenemos una cultura más de la dependencia, ¿no? Entonces, generalmente nuestro paradigma estuvo puesto en la relación de dependencia al Estado, en la relación de dependencia en un trabajo que me genere seguridad, pero en cuanto nosotros decidimos emprender algo, llamémosle como emprendedores sociales, emprendedores culturales, emprendedores políticos, empiezan los grandes desafíos de revertir esa cultura individualista hacia la cultura colectiva y comunitaria. Y empiezan los desafíos, qué quiero hacer, cómo lo quiero hacer, con quiénes lo quiero hacer, que esta persona era divina y empezó a caer mal, entonces los desafíos en recursos humanos, los desafíos en el estudio de mercado. Y hay un tema importante en Argentina que todavía está en stand-by y que es el sistema de financiamiento de este sector de la economía social y las tasas de financiamiento. Cuando un emprendedor social, cuando una cooperativa, cuando un grupo de pueblos originarios, cuando un grupo asociativo quiere ir a pedir, digamos, un crédito para empezar a financiar este emprendimiento, las tasas son tan salvajes que es imposible que cualquier banco hoy en día y antes del COVID se lo pueda financiar. Entonces aparece una línea, digamos, que es muy necesaria en Argentina, que es como que está de la mano de los microcréditos, ¿no? Que son sistemas de préstamo que ayuden, digamos, a estos emprendimientos cooperativos a poder financiarse no con tasas de grandes empresas, sino con tasas accesibles a este sector. Entonces, ese es otro de los grandes problemas y de los quiebres que tenemos a la hora de poder generar estos emprendimientos cooperativos. Entre algunos, ¿no?
Sí, Javi, preguntas de los oyentes que tienen que ver con el tema de la corrupción. Te hago dos que las podemos responder en una, Vero. ¿Cómo se controla si hay participación estatal, que es el mayor responsable de llenar de corrupción esta forma de asociarnos, nos dice Ernesto, entre privados y con mucha gestión de responsabilidad y controles? Me parece buena la iniciativa. Y Clara dice, en Formosa el cooperativismo está desvirtuado por intervención de los políticos porque forman grupos de trabajo, pero hay un dirigente o puntero que es el que decide todo y se pagan sueldos paupérrimos, nos dice Clara.
Bueno, yo calculo que las dos personas se están refiriendo a las empresas mixtas, ¿sí? Por ejemplo, a empresas que hay, digamos, que tienen sistemas de cooperativa y que tienen una inversión importante, una participación importante de parte del Estado. Qué sé yo, me acuerdo, nosotros en Salta no tenemos ese tipo de cooperativas, pero sí, me acuerdo, la cooperativa de la luz, de administración de la luz en Córdoba, creo que es una cooperativa que tiene base mixta de participación. Bueno, como en todos los sistemas, como en todas las empresas, el cooperativismo, las asociaciones y demás tienen un control jurídico, legal, contable, tienen que cumplir con los balances, las auditorías internas y externas, o sea, no son empresas que están fuera del sistema, están dentro del sistema y cumplen con todas las normas y las leyes que están dadas en la Argentina, tanto en lo jurídico como en lo contable. Entonces, si se da un caso de corrupción, es porque no hay una auditoría interna y una participación societaria que haga un control de esa gestión de la cooperativa. Pero no es el caso común de todas las cooperativas, ni de todas las del asociativismo, ¿no? Generalmente las cooperativas son autónomas, ella también se puede estar refiriendo a los movimientos sociales, pero los movimientos sociales, que son sectores de la sociedad que se aglutinan en función de causas comunes, no son cooperativas, son movimientos que se aglutinan para favorecer, digamos, algunos derechos de los ciudadanos que participan de ese movimiento social y exigen al Estado algún subsidio o alguna participación para que puedan tener una subvención durante un tiempo determinado, que ese fue el objetivo inicial de estos movimientos sociales. Que todos estos movimientos sociales puedan tener estos subsidios por un tiempo determinado hasta que las personas puedan emprender su proceso productivo, su trabajo, ¿no? Su vida. Es transitorio ese sistema, no es un, no es una política pública que se deba instalar en el tiempo. Entonces aquí empiezan a correr otros factores cuando hablamos de corrupción, y es el factor de autonomía de la ciudadanía y de políticas públicas por parte del Estado. Perdón, sí.
Verónica, no, decirte, porque lamentablemente se nos acabó el tiempo del programa y debemos, debemos hacer el pase. No, pero está perfecto, ¿sabes? Porque yo te voy a proponer que la semana que viene, no, la otra, si vos podés, volvamos a hablar, porque hay un montón de preguntas que han quedado pendientes, un montón de temas, fundamentalmente que nos ayudes. Claro, esto necesitaría más tiempo, pero por ahí podés brindarnos algunos lineamientos para que la gente que en estos momentos necesita, que es mucha en la Argentina, necesita trabajo y tiene esta característica del emprendedurismo, pueda armar una cooperativa o al menos pensarla y tenerla como una opción, ¿no? Así de a poquitos entre todos vamos construyendo. ¿Puede ser, Verónica, te parece?
Sí, me encantaría. Quiero que me manden antes las preguntas como para ser bien precisa en las contestaciones y en información que pueda buscar también como para ayudar a ser más efectiva. Y podemos hacer, digamos, el proceso de lineamientos del cooperativismo, del asociativismo. Hoy en día no hay una sola figura, son varias figuras que pueden ayudar a hacer un proceso de organización distinta dentro de este contexto de la economía social y solidaria.
Te agradecemos muchísimo, Verónica, ha sido un gusto tenerte aquí en Radio María.
Sí, Javi, una cosita antes chiquita, ¿algún dato tuyo, Vero, para que la gente te pueda mandar un mail o algo? Nos están pidiendo muchos.
Bueno, cómo no. Yo tengo mi correo personal, vamos a usar el personal, no el institucional, que es Verónica Valeria López, todo con minúscula y de corta, @gmail.com.